Marcos 14, llegamos al final de la vida de Jesús y hemos estado pasando voladamente por la vida de Jesús, porque Marcos pasa voladamente por la vida de Jesús. Y lo que hallamos al llegar al final de su vida es que Marcos como baja la velocidad de carro y lo pone más lentamente, pasa por los últimos días, los últimos momentos, las últimas horas de la vida de Cristo. Y lo que da de entender eso es que nosotros también deberíamos tomar una pausa y pasar más lentamente por los últimos momentos de la vida de Cristo, porque es algo importante lo que pasa al final de su vida. Entonces, hoy lo que vemos en el texto, el texto nos va a hacer una pregunta, y la pregunta que el texto nos va a hacer a nosotros es: ¿cómo reaccionas cuando malas cosas pasan en tu vida? ¿Cómo reaccionas a sufrimiento? ¿Cómo reaccionas a dolor? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen bien en tu vida? El texto contesta la pregunta: ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar cuando las cosas no salen bien? Cuando enfrentamos problemas. Problemas como que, bueno, son tres grandes categorías de problemas en la vida. Uno es enfermedad y muerte. La enfermedad y la muerte. Tu muerte o la muerte de otra persona, un ser querido, o tu enfermedad, o la enfermedad que a veces duele más a uno, la enfermedad de un ser querido, ver a un familiar, un pariente, tu esposa, tu esposo, tus hijos pasar por una enfermedad, a veces duele más que tu propia enfermedad, ¿no? Esos son problemas, son dificultades en la vida. ¿Cómo reaccionamos a la enfermedad, a la muerte? ¿Cómo reaccionamos a los cambios de vida? Al trabajo que tuviste que cambiar, no porque quisiste, sino porque te dijeron el lunes no llegues y ya tuviste que buscar otro trabajo. ¿Cómo reaccionamos a esa clase de sufrimiento? A tener que mudarse a otro lugar, a vivir en otro lugar, otro estado, a dejar sus amigos, a dejar tu familia. ¿Cómo reaccionamos a dolor y a sufrimiento que viene con cambios de vida? A ir hacia de una escuela, de un grado de una escuela al otro, y ya tienes que ir a otra escuela y ya tienes que buscar nuevas amistades y todo es nuevo y trae preocupaciones. ¿Cómo reaccionamos a los problemas de la vida? ¿Qué tal los problemas relacionales? Los problemas que salen por las amistades, por la familia. Los problemas que salen con la pareja, con los hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus enemigos. ¿Tienen enemigos? Yo tampoco. Pero hay gente que tiene enemigos, entonces dicen que eso trae problemas a la vida. ¿Cómo reaccionamos a eso? Antes de seguir, hay un sonido, lo escuchan, como un eco. Yo creo que es este. Si bajan eso, yo creo que eso va a ser suficiente. Bueno, lo que voy a pedir que hagan hoy, lo que vamos a hacer juntos, yo sé de antemano que no va a ser fácil, y no, yo sé de antemano que no va a ser placentero. Y yo voy a pedir que pensemos en las dificultades, en el sufrimiento que tenemos en nuestra vida en ese momento. Entonces, si puedes pensar en tu vida, ¿cuál es el sufrimiento que tú tienes? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es esa cosa que tú no quieres enfrentar en tu vida actualmente? ¿Qué es para ti? ¿Cuál es la cosa que tú tratas de olvidarlo, pero cada noche antes de dormir, cierras los ojos y apagas la tele ya y empiezas a pensar en eso? Y tus ojos llenan de lágrimas y tú solo dices: Dios, por favor, quítame eso. ¿Cuál es la cosa que te hace sufrir en la vida? Y yo sé, de antemano, disculpa, yo no escogí el texto, lo encontramos en la Biblia, pero yo sé que pensar en eso no es lo que quisiéramos hacer. Uno quiere vestirse bien, llegar a la iglesia, cantar a Jesús, como está, muy bien, todo bien, y olvidar por un rato de sus problemas. Pero el texto de hoy nos enfrenta con los problemas de la vida. Entonces, te voy a pedir que piensen en el problema que tú tienes en la vida actualmente, mientras que pasamos por ese texto. Y lo que, si piensas en cómo reaccionamos a los problemas, básicamente hay dos formas de reaccionar a los problemas. Uno es reclamar y pelear, reclamar y batallar, reclamar y ponerse loco por salir de problema, por no querer entrar, no querer aceptarlo, ponerse desesperado por salir de problema. Esa es una reacción, reclamar las quejas, no puedo creer, porque a mí eso no es justo, eso es normal, eso es natural, esa es una forma de reaccionar al problema, de ponerse desesperado por salir de problema. Todos, me imagino, hemos reaccionado a los problemas en un momento u otro, sí. Es una de las formas que reaccionamos. Y lo otro es someternos a Dios y buscar ser usado por Dios en medio del problema. Podemos reclamar, podemos batallar, podemos desesperarnos o podemos buscar ser usado por Dios en medio del problema para la gloria de Dios, para que en medio de nuestro problema demos gloria a Dios. Y para la salvación de otros, para que en medio del problema ayudemos a otras personas a hallar salvación. Esas son las dos formas de reaccionar a los problemas. Hoy vamos a ver cómo Jesús reaccionó a la situación más difícil de su vida. Y déjeme decir, esa situación, la muerte de Jesús, esa era una situación mucho más difícil y mucho peor que cualquier situación que te enfrente en tu vida. Y sin minimizar nuestros problemas, lo que pasó a Jesús, lo que Jesús iba a enfrentar, es mucho peor que cualquier sufrimiento o cualquier tragedia que nosotros podríamos tener en nuestra vida. Iba a ser horrible, piénselo. Lo iban a matar, pero no rápidamente. En un 2x3, como dicen, ya muerto. No, lo iba a matar durante varias horas, muriendo, una muerte agonizante. La muerte en sí iba a ser larga y dolorosa. Y después, en eso, él iba a experimentar por primera vez la separación de su padre. Y separación de su padre, y uno piensa, bueno, yo he estado separado de mi padre, ese no es la gran cosa, pero no es igual la relación de Jesús y su padre y nosotros y nuestros padres. La relación de Jesús y su padre es que ellos eran uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son uno. Nunca habían estado separados en su vida, siempre habían estado juntos. La única comparación que apenas llega ahí a acercarse a la unión que ellos tenían es como una pareja casada que es unida y después ya no está unida, entre la muerte o lo que sea, y ya no está unida. Esa clase de separación, Jesús iba a estar separado de Dios, de su padre, por primera vez jamás separado de su padre, y encima él iba a pagar el precio de los pecados de todo el mundo. Él iba a tomar sobre sí la copa de la ira de Dios, y como dice la canción, él la tragó toda la ira de Dios, tomó todo el castigo de Dios por el pecado de todos. Iba a ser horrible y más, él iba a estar muerto por 3 días. Iba a ser horrible, y lo peor es que Jesús sabía que eso iba a pasar. Él lo anticipaba, él sabía que eso iba a pasar. Muchas veces tú y yo, cuando tenemos problemas, no sabemos de antemano lo que va a pasar. Tal vez podríamos imaginar, ya viendo para atrás, si yo hubiera sabido que me iban a despedir. Yo hubiera sabido que si iba a salir el problema con mi hijo, con mi esposa, con mis papás. Yo hubiera sabido por ver, pero no lo anticipaba de antemano. Jesús sabía desde la fundación del mundo. ¿Recuerda Génesis 3? Lo que Dios dio a serpiente, a Satanás. ¿Recuerda lo que dijo a Satanás? Tú vas a morder el talón del hijo de esa mujer, de Eva, de uno de sus descendientes. Él estaba prediciendo, mi hijo va a venir y tú lo vas a matar. Desde antes de eso, Jesús sabía que ese momento iba a llegar y iba a experimentar ese dolor, esa tragedia. Y lo que vemos en su reacción al sufrimiento, mire, lo que vemos en su reacción es que Dios lleva a sus hijos. No solo los deja pasar, Dios lleva a sus hijos a sufrir por su gloria, para que él pueda ser visto por lo grande y lo poderoso y que es, y para la salvación de otros. Dios lleva a sus hijos a sufrir para su gloria y para que otros puedan hallar salvación en él. En Marcos 14 vemos cómo Jesús reaccionó a sufrimiento que iba a experimentar antes, justo antes de que iba a ser arrestado y después asesinado. En el 32 de Marcos 14, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Antes de eso habían compartido la última cena. Recuerden la imagen de todos sentados en la mesa y la última cena, la última vez que celebraron la Pascua. Y después salieron. Tomó con él a Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Santiago y Juan, sus tres mejores amigos. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Alguna vez has dicho, siento tan mal que siento que me voy a morir? Siento tan mal que quiero morir, quisiera morir. Así dijo Jesús. Les dijo: quédense aquí y velen. Quería estar con sus amigos, quería que ellos los acompañaran. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si fuera posible, hablando con su padre, pasara de él aquella hora. O sea, él dijo: Dios, no quiero ir a la cruz, no quiero pasar por eso. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esa copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló a los tres, Pedro, Santiago y Juan, durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Yo quiero estar con mis... ¿Alguna vez has sentido tan mal que no quieres estar solo? Tienes que estar con alguien. Quieres que alguien te acompañe en este momento. Así sentía Jesús. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras, repitiendo las mismas palabras a Dios, como cuando sentimos tan mal que no sabemos qué decir, y solo lo mismo, ve otra vez, por favor, Dios, por favor. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Habían decepcionado a su amigo, que lo necesitaba en ese momento. Vino por tercera vez y les dijo: todavía están durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre, Él, es entregado en las manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Ya. Y después vino Judas con los demás, los soldados, y lo arrestaron. Vemos cómo Jesús reaccionó a dolor más grande de su vida y a dolor más grande que de la historia. Cómo Jesús reaccionó a ese dolor y cómo reaccionó Él por ese dolor. Vemos esa idea que Dios lleva a sus hijos a sufrir por su gloria y para que otros puedan hallar salvación. Y piensa en tu problema, en tu sufrimiento, en la dificultad que tú tienes en tu vida hoy. Y yo quiero llamar la atención a varias cosas en ese texto. Uno, Jesús creía que Dios es soberano. Jesús creía que Dios es soberano. ¿Qué dijo? Padre, todas las cosas en el 36, para ti todas las cosas son posibles. Tú eres soberano, tú puedes hacer lo que quieras. Tú controlas la historia, tú puedes quitarme ese problema, o tú puedes dejar que yo esté aquí, o tú puedes poner las cosas peor. Y no es la realidad eso de nuestra vida. El problema que tú tienes hoy, Dios podría con una palabra, con menos que una palabra, quitártelo. Y también Dios podría dejarlo. Él es soberano, Él controla todo. Jesús también sabía y nos demostró que Dios es soberano y tiene un plan. Dios tiene un plan, Él tiene un plan durante toda la historia, algo que Él quiere hacer. Como cuando te levantes en la mañana y tú sabes, a final del día, mis hijos se levantan los martes y quieren ir a jugar fútbol. Y todo el día están pensando en eso. Tienen su plan. Y a las 2 de la tarde están poniendo su ropa de fútbol. Y tienen su plan. Dios, en toda la historia, tiene su plan. Tiene su plan. Tiene algo que quiere hacer. Mire lo que dijo Jesús: pero no sea lo que yo quiero, en el 36, sino lo que tú quieras. Tú tienes un plan, Dios, yo sé que tienes un plan. Yo tengo mi plan es no ir a la cruz, pero yo sé que tú tienes tu plan. Tú tienes lo que tú quieres lograr en la historia. ¿Y cuál es el plan de Dios? El reconciliar todas las personas con Él. Ese es su plan. Nosotros somos creados en su imagen para reflejar cómo es Él. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos rebelado contra Él y hemos dicho: yo puedo decidir cómo voy a vivir mi vida. Yo puedo ser el mejor jefe de mi vida. Y nosotros hemos rebelado contra nuestro Creador. Y Jesús vino para reconciliarnos al Padre, para que una vez más pudiéramos estar en armonía con Dios. Este es su plan, este es lo que Él quiere lograr. Y Él es soberano y Él determina nuestros pasos. Él no solo sabe lo que te va a pasar, Él ordena. Él a veces causa, a veces deja pasar, a veces ordena. Él sabe lo que va a pasar, Él es soberano. No hay sorpresas para Dios. Mire lo que dijo Jesús en el 35. Se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. ¿Qué hora? Cuando lo arrestaran y lo mataran. ¿Había pasado eso todavía? No, venía en camino. Y Jesús sabía que venía en camino y él sabía que Dios sabía que venía en camino porque Dios lo había ordenado, Dios lo había puesto en su camino. Dios pone nuestros pasos y Él dirige nuestros pasos y Él sabe lo que nos va a pasar. Él sabe, mire, el sufrimiento que tú tienes en tu vida hoy no fue una sorpresa para Dios. Dios no miró y dijo, wow, no puedo creer que eso salió así, no puedo creer que le despidieron, no puedo creer que esos resultados médicos salieron así, no puedo creer cómo vamos a ayudarle a pasar por eso. Él sabía que eso iba a pasar. Él es soberano y Él impone nuestros pasos y en su plan y en su soberanía y en poner nuestros pasos, ordenar nuestros pasos, nosotros muchas veces sufrimos. Dios lleva a sus hijos a sufrir. Mira a Jesús en el 34. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. En el 33 comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Muchas veces cuando Dios nos lleva en su plan, con su poder, poniendo nuestros pasos, dejando, sabiendo lo que va a pasar en nuestra vida y llevándonos ahí, eso significa muchas veces sufrir. No es siempre tener lo bueno y lo nuevo. A veces es pasar por grandes dificultades. Nos lleva a sufrir. Y en eso Él es soberano. Y la razón que nos lleva a sufrir, y eso es importante, no pierden eso. Más si hoy estás sufriendo, si tienes algo en tu vida que te está molestando. Mire, la razón que Dios lleva a sus hijos a sufrir son dos razones. Una es por su gloria, para que los demás vean mejor a Él a través de tu sufrimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, ya explico. Y la segunda razón es porque para que a través de tu sufrimiento otras personas pueden llegar a conocer a Jesús y ser hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo fue para Jesús? En la cruz, el momento de dolor más fuerte para Jesús, de sufrimiento, de tortura, ¿qué estaba logrando Dios? Él estaba revelándose a la humanidad. Él estaba revelándose a la gente como nunca había hecho antes. Él estaba demostrando su justicia, castigando al pecado. Él estaba demostrando su amor, castigando a su hijo por pecados que nosotros habíamos hecho para que nosotros podríamos llegar a ser sus hijos, demostrando su justicia y su amor en la cruz. Él se reveló como el Dios grande, poderoso y justo y amoroso, más grande que nunca en la cruz, en medio del sufrimiento de su hijo. Y eso es lo que hace en nosotros. Mire, cuando un hijo de Dios pasa por sufrimiento y pasa por tiempos difíciles, pasa por tiempos injustos, pasa por cosas que no tienen sentido, pasa por dolor y pasa toda la noche llorando y mire, y no pierde su fe en su padre y puede decir siempre, no sé por qué me está pasando esto, estoy en agonía, estoy como Jesús afligido, pero yo confío en mi padre, yo sé que él sabe lo mejor para mí, sabe qué pasa. Los demás ven eso y dicen, ok, hay algo ahí, hay algo, esa persona cree en algo más grande. Algo quizás real. No es más fácil creer en Dios cuando Él te da un nuevo carro y nuevo trabajo y la nueva vida y todo va bien y tus hijos van bien y tu esposo y tu esposa y que todo anda bien. Y uno dice, hey, ese es Dios y todo el mundo dice, es cierto, ese es Dios. Pero cuando no te sana, cuando vas a la quiebra, cuando tus hijos se desvían, cuando tu pareja no anda bien contigo, cuando tu trabajo no va bien, ahí es cuando tu fe en Dios realmente se ve por lo que es. Yo creo que Dios es bueno a pesar de lo que me está pasando en la vida. Y Dios recibe gloria. También la salvación de otros. Dios lleva a sus hijos a pasar por sufrimientos para que otros hayan salvación. ¿Cómo hace esto? Porque cuando tú pasas por dificultades, como Jesús pasando por la cruz abrió la puerta para que muchos pudieran ser salvos. Mire, mire, esto se replica en nuestra vida cuando nosotros sufrimos. ¿Sabe cómo? Porque cuando tú sufres, casi siempre estás, Dios te lleva alrededor de nuevas personas, enfermeras que no hubieras conocido si no hubieras estado en ese hospital. Personas nuevas que no hubiera conocido en el trabajo si no hubiera tenido a la fuerza porque te pidieron que cambiar de trabajo. Nuevos vecinos porque tuviste que mudar. Nueva persona alrededor de ti. Casi siempre cuando pasamos por problemas hay diferentes personas alrededor de nosotros. Personas con quien nunca tendríamos oportunidad en otras circunstancias. Pero ahora sí podemos tener oportunidad de hablar de Jesús con ellos. Y no solo eso, por estar pasando por el problema, ¿qué pasa? Nosotros estamos más pendientes de lo corto que es la vida y de lo pronto que se va a acabar todo, como dijimos la semana pasada o hace 2 semanas. Y mire, estamos más apresionados, tenemos más presión de hablar de Jesús a las personas alrededor de nosotros. Y por estar más pendientes de la muerte, de lo corto que la vida y de por el sufrir, ¿sabe qué pasa? Nosotros, Dios como que nos afloja la lengua y hablamos más de Él. Él obra la salvación de otras personas a través del sufrimiento de sus hijos, Y hay algo de consuelo en ese texto. Tres cosas de consuelo. Uno es, cuando pasamos por el sufrimiento, no tenemos que entenderlo. No tenemos que entender por qué estamos pasando por eso. No tenemos que entender cómo Dios lo va a usar para su gloria. No tenemos que entender cómo Dios va a ayudar a salvar a otras personas a través de nuestro sufrimiento. No tenemos que entenderlo y a veces ni lo vemos. No tenemos que entenderlo. Jesús entendía. Nosotros no tenemos que entenderlo. Y eso nos lleva a segundo consuelo que hallamos en ese texto. No tenemos que desearlo. A veces cuando yo paso por dificultades, yo siento mal porque yo, quizás como Jesús en ese texto, yo siento mal y yo no me gusta. Y yo digo, Dios, por favor, no me gusta eso. Y yo siento desesperado por salir de problemas. Yo no deseo pasar. Cuando paso por una dificultad en mi vida, yo no termino pensando, Dios, ok, ya terminó esa dificultad, ¿me puede dar otro? No, yo digo, oh, ya terminó eso, ojalá que haya un momento de alivio en mi vida. No tenemos que desearlo. Mira a Jesús, Él no deseaba ese sufrimiento. Él no estaba ahí diciendo, Dios, por favor, déjeme hacer eso. En ese momento, Jesús estaba rogando a su Padre que no pasara por ese sufrimiento. Y tal vez tú puedes compadecer un poco con Cristo en eso, porque cuando nosotros pasamos por dificultades, ¿qué decimos a Dios? Por favor, sácame de allí. Por favor, no quiero pasar por eso. Pero entra una tentación. Por ese consuelo, por saber que no tenemos que desear la prueba, entra una tentación. Y la tentación es de evitar el problema. Para Jesús, ¿cómo hubiera sido si él hubiera evitado esa prueba? Se hubiera levantado antes de que llegara Judas, hubiera llevado a sus 12 discípulos y se hubiera huido. Hubiera ido a otro lugar, hubiera evitado que lo arrestaran. Y él era Dios, él pudo, lo pudo haber hecho, él pudo haber evitado, lo había hecho durante toda su vida, durante todo su ministerio de 3 años, había evitado, lo querían arrestar muchas veces y no era el tiempo, entonces él no dejó que lo arrestaran. Él pudo haber evitado eso y nosotros muchas veces por mentir, por robar, por forzar la situación, nosotros y pecamos por evitar los problemas. Agarramos la actitud que yo no voy a la fuerza, yo no voy a entrar en ese problema, yo no voy a pasar por esa dificultad, yo voy a hacer lo que sea para no tener que pasar por esa dificultad. Y empezamos hasta a desobedecer a Dios, mentir, robar, forzar, tratar mal a la gente, porque no queremos pasar por la dificultad, evitarlo. Y si a la fuerza tenemos que pasar por la dificultad, aún así lo evitamos por quejar, por siempre pasar quejando de la dificultad, del problema, del sufrimiento, en vez de aceptarlo. Y lo que vemos en Jesús es que esa era una tentación de evitar el problema que Él sentía. Y Él sabía que sus discípulos iban a sentir. ¿Qué hicieron sus discípulos cuando arrestaron a Él después de eso? ¿Qué hicieron ellos? Huyeron, todos huyeron. Ellos evitaron la dificultad, evitaron el sufrimiento. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a ellos antes de eso? En el 38, velen y oren para que no entren en tentación. Okay. Él no estaba hablando de cualquier tentación. Él no estaba hablando de cualquier tentación en general. Él estaba hablando de una tentación muy, muy específica. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él estaba diciéndoles, mire, van a estar enfrentados con la tentación de evitar el sufrimiento que Dios va a traer a su vida. Hablen con Dios ahorita, prepárense para que no eviten la tentación, para que no caigan en la tentación de evitar el sufrimiento cuando llegue ese momento. No lo hicieron, evitaron la dificultad. Jesús no hizo eso. Y lo que nosotros debemos hacer, mire, en nuestra vida, con nuestras dificultades, con nuestro sufrimiento, es imitar el ejemplo de Jesús y, mire, aceptar el sufrimiento que Dios trae a nuestra vida. Aceptarlo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Esa frase debería ser algo que memoricemos. Pero no sea lo que yo quiero, en el verso 36, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que Dios, quíteme eso. No quiero pasar por eso. Por favor, por favor, por favor, Dios. Pero no sé lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No sé lo que yo quiero, sino lo que no sé lo que, sino lo que. Deberíamos memorizar eso y decirlo a Dios en esos momentos que deseamos evitar el sufrimiento y aceptar la tentación, el sufrimiento que Dios trae a nuestra vida. Y al final hallamos el consuelo más grande en medio de ese sufrimiento, cuando aceptamos el sufrimiento, cuando decimos, ok, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Mire, el consuelo más grande se halla en el verso 36, en cómo Jesús habló a su Padre. Mire cómo habló a Dios. Pudo haber dicho, gran Dios, soberano de todo el universo, dijo una palabra, Abba. En ese tiempo, Abba no era un grupo de música, era un nombre en aramaico, que cambiaron al griego, que después cambiaron al inglés y que no tiene ningún significado cuando lo leemos, pero en el lenguaje original, ¿sabe qué significa? Significaba papi, papi, papá. Jesús dijo papá. Y lo que nos está diciendo es, aun cuando pasamos por dificultades, podemos tener el consuelo de saber que Dios me está llevando por eso, pero Él es mi padre, mi papá, me ama. Y confía en mí. Y yo confío en Él. Y yo sé que estoy en su mano. Aunque todo mi mundo se va deshaciendo, estoy en su mano. Él es mi papá. Me ama. Y no me va a dejar solo. Y eso nos da consuelo cuando pasamos por la dificultad. Entonces, si Dios lleva a sus hijos por sufrimiento, para la salvación de otros y para que Él reciba gloria, ¿qué debemos hacer nosotros? Como siempre, hay dos respuestas a esa pregunta. Una respuesta es, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, tu propia decisión de arrepentirte y bautizarte, cuando hablamos de sufrimiento, mire, es la mejor razón en el mundo por tomar esa decisión. Porque como tú has visto en tu vida, si nunca has decidido seguir a Jesús, como lo que tú has visto en tu vida es que todos sufren, los cristianos y los que no son cristianos, todos sufren. Pero cuando tú tomas tu decisión de seguir a Jesús y tú dices sí a Él y te arrepientes y te bautizas, ¿sabe qué pasa? Y al pasar por el sufrimiento puedes decir a Dios, papá, yo sé que me tienes en tu mano. Yo sé que va a usar ese problema en mi vida, no importa qué tan grande que sea, para tu gloria y para el bien de otras personas. En esa comunidad, cuando tú llegues al momento de querer tomar tu decisión, solo tienes que decir a mí o cualquier persona, hey, quiero tomar mi decisión, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Por el otro lado, si ya has tomado esa decisión, que piensa en el sufrimiento que tienes en tu vida. Imitar a Jesús. Imitar a Jesús es, uno, empezar por decir, no mi voluntad, sino la tuya. De seguro todos hemos dicho a Dios lo que nosotros quisiéramos que pase en nuestra vida con ese problema. No le has dicho lo que tú quieres que pase, ve otra vez. Tenemos que decir, no mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y para algunos de nosotros, necesitas ir a la casa hoy en la noche y cerrar la puerta de tu cuarto y pasar un tiempo de rodillas hablando con Dios. Y hasta que llegues al momento de decir, no quiero eso que me está pasando, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y yo acepto lo que tú me das en la vida. Para otros, es buscar ser usado en medio de tu dificultad. Tú has aceptado la dificultad, pero como resignado. Y tienes la cabeza agachado y tú estás caminando adelante, solo esperando que termine ese problema. Y te has resignado a lo que Dios quiere, pero no estás dejando que Dios te use para salvar a la gente alrededor de ti. Más bien, en vez de hablar más de Jesús, estás hablando menos porque estás enfocado en tu problema. Y mire, Dios quiere llamarte hoy a través del ejemplo de Jesús, de ese texto, a decidir que en medio de tu problema vas a aprovechar de las oportunidades que tienes con la gente alrededor de ti en medio de pasar por este problema y hablar de Jesús para que ellos lo puedan llegar a conocer. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué necesitas hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer y qué vas a hacer? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a recordar a Jesús. Cuando tomamos la Santa Cena, agradecemos a Cristo que Él hizo el gran sacrificio. Él sufrió ese dolor más grande que pudo haber sufrido para que nosotros podríamos tener paz con Dios. Eso recordamos. Dios, gracias por ese día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Te pido ahora, Dios, que tú nos ayudes a decir, cada vez que tú traes sufrimiento a nuestra vida, a decir, no mi voluntad, sino la tuya, y aceptarlo. Ayúdanos a tener el consuelo de que tú eres nuestro Padre y nos amas y nos vas a llevar por eso. Y que no estamos lejos de ti, no estamos fuera de tu mano si somos tus hijos. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a ser usados, a usar nuestro problema como una oportunidad para ayudar a otros a verte y conocerte y entrar en esa relación contigo. En tu nombre oramos. Amén.